Muy bien, ahora sí vamos a entrar al sermón de este día. Al estudiar al profeta Isaías, cuyos escritos también son conocidos como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, nos encontramos con un pasaje particular que a primera vista entendemos poco, debido a que su significado en principio no se encuentra muy claro. Isaías capítulo 65 y versículo 22. Isaías capítulo 65 y versículo 22. Veremos qué nos dice aquí el profeta. Isaías 65, versículo 22. A veces nosotros leemos tanto la Biblia que muchas veces nos quedamos un poco detenidos en algunos pasajes que no son claros. Isaías 65, versículo 22. Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Qué quiso decir el profeta Isaías cuando escribió este pasaje? O dicho de otra manera, ¿cuál era el mensaje que Dios envió por medio del profeta a la nación de Israel y más tarde también a su iglesia? ¿Qué lecciones podemos sacar de este mensaje? Sabemos que el pueblo de Israel casi siempre estuvo dedicado al cultivo, a la labranza, a la siembra y a la cosecha de la tierra. Y por tanto, resulta bastante lógico que Dios utilizara temas relacionados con la tierra, con plantíos, con árboles, con frutos, y todo cuanto ellos podían percibir de mejor manera, para enseñarles las lecciones que están inmersas en la Biblia. A primera vista, para nosotros que vivimos el siglo XXI, estas analogías carecen de significado, debido a que vivimos un mundo totalmente diferente al de los tiempos bíblicos. Por ese motivo, debemos hacer esfuerzos por tratar de transportarnos mentalmente a esa época para captar de mejor manera los mensajes y enseñanzas a fin de sacar mayor provecho de las lecciones espirituales en beneficio de nuestra propia edificación. Sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es correcto. Por esa razón es muy importante reconocer el uso del lenguaje, sea figurado, sea simbólico o metafórico, que emplea la Biblia. Como el caso de cuando Jesús dijo a sus discípulos que el que no come su carne y no bebe su sangre no tiene vida eterna. Jesucristo no estaba hablando en términos físicos, estaba hablando en términos simbólicos. Bueno, así como nosotros sabemos, también tenemos que entender los mensajes que estamos estudiando. Es pues necesario entonces saber distinguir el tipo de lenguaje que usa la Biblia. Y para ello contamos con tres pasos. Tres pasos. Primero, previamente debemos identificar el tipo de lenguaje que el autor emplea. ¿Qué tipo de lenguaje está empleando? Segundo, debemos comprobar que el autor está, en efecto, empleando un lenguaje simbólico, no real. Tercero, corresponde seguir las pautas para interpretar lo que el autor trata de hacernos entender. Amparados entonces en estos tres puntos, pregunto, ¿qué quiso decir el profeta en Isaías 65, 22 que ya leímos? A fin de mantener el contexto previamente, examinemos el resto de los versículos. Eso es lo que tenemos que hacer. Estos tres puntos nos dicen cómo tenemos que estudiar. Cuando no entendemos un pasaje, tenemos que analizar el resto del capítulo que estamos leyendo por delante de ese libro, por detrás, o buscar en el resto de la Biblia. Ahí están los tres pasos. ¿No es cierto? Él continúa describiendo las condiciones ambientales del milenio y de la segunda resurrección. Eso es lo que encontramos en los otros versículos. Isaías 65, 21. Vamos un poquitito adelante de lo que acabamos de leer. Isaías 65, 21. Tenemos que entender qué es lo que el profeta nos quiere hacer entender. Dice Isaías 65, 21. Edificarán casas. ¿Alguien me podría decir que en el milenio qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a reconstruir? Bueno, pues aquí ya está hablando de algo que nos interesa a nosotros. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No trabajarán en vano, versículo 23, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Eterno y sus descendientes con ellos. ¡Qué interesante es esto! ¡Qué interesante! No solo nosotros, sino nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros hermanos, van a estar con nosotros ahí. Y antes que clamen, versículo 24, responderé yo. Mientras aún hable, yo habré oído. O sea, habrá pues una comunicación realmente tremenda en ese tiempo. Versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Si alguien me dice qué va a comer el león, aquí está por la respuesta. León comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Eterno. Isaías está hablando del mismo tema de Apocalipsis 20, desde los versículos 1 al 15. El mismo tema. Lo triste es que entonces Israel estaba cometiendo abominación. O sea, este mensaje primero fue para Israel, pero paralelamente para la iglesia. Pero Israel en ese momento estaba cometiendo abominación, al llenar la tierra con apuestas y loterías que se practicaban entonces. Por eso Isaías en el versículo 11 del mismo 65, del capítulo 65, dice, versículo 11, pero vosotros los que dejáis al Eterno, ya estaban dejándolo a Dios, que olvidáis mi santo monte, estaban dejando atrás el monte de Sion, que ponéis mesa para fortuna, ahí está, estaban jugando, apostando para llenarse de plata los bolsillos, apuestas y loterías, y suministras libaciones para el destino, ¿no es cierto? Yo, ahora dice Dios, yo también os destinaré a la espada. Desobedecer, hermanos, a Dios es muy grave. Es muy grave porque tiene consecuencias muy serias. La iglesia es un lugar donde los cristianos son responsables con lo que dicen, con lo que hacen y con lo que estudian y con lo que piensan. Luego Isaías señala los nuevos cielos y la nueva tierra, exactamente como nos menciona Apocalipsis 21. Luego Dios hace referencia, yo diría diferencia también, entre la iglesia, que para Dios habrá coronado con éxito su carrera espiritual, y lo que Israel estaba cometiendo en ese momento. Veamos esto en Isaías capítulo 65, versículos 13 al 15. Estamos analizando el resto de los versículos del mismo libro. Isaías 65, versículos 13 al 15. Fíjense ahora qué es lo que dice. Fíjense esto. Qué importante es esto. A veces nos preguntamos, ¿por qué Israel falló? ¿Por qué Israel no va a estar como reyes y sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí está la respuesta. Dice Isaías 65, 13 al 15. Por tanto, así dijo el Eterno el Señor. He aquí que mis siervos, está hablando de la iglesia, comerán y vosotros pasaréis hambre. La iglesia comerá e Israel pasará hambre. Mis siervos beberán y vosotros pasaréis sed. Mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. está comparando entre la iglesia e Israel. Mis siervos cantarán con júbilo en el corazón y vosotros clamaréis con dolor en el corazón. Aullaréis por el quebrantamiento del espíritu. ¡Qué grave es dejar atrás a Dios cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios nos ha predestinado al premio! Versículo 15, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Fíjense lo que está diciendo. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, es decir, a los vencedores. El Eterno, el Señor, te hará morir y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Acaso no vamos a tener un nuevo nombre, como nos dice Apocalipsis 2:17? Claro que sí. Isaías muestra que los escogidos de Dios, o sea, la iglesia, serán reyes y sacerdotes, para vergüenza de los hijos de Israel. Ahí está, pues, la razón de por qué Israel no va a estar en el puesto que ahora nosotros vamos a ocupar. Por esa razón, Isaías finaliza diciendo que Dios fue buscado por quienes antes no preguntaban por él, refiriéndose a la iglesia. Y hablando de los fieles, dice, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Todavía tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué características tienen los árboles para que Dios los haya utilizado como ejemplo? Previamente, entendamos a qué se refiere cuando habla de los días de los árboles. Porque si no entendemos esto, mal vamos a comprender el versículo que acabamos de leer. Un árbol es símbolo de vida en incesante cambio y crecimiento, que evoca verticalidad, crecimiento, ascenso, así como el carácter cíclico que alterna la muerte con el renacimiento. Universalmente, podemos afirmar que el árbol es símbolo de la unión o mediación entre materia y espíritu, entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. Más aún, el árbol pone en comunicación tres niveles del universo. El primer nivel es subterráneo. Tres niveles. El primer nivel es subterráneo. ¿Por qué digo subterráneo? Porque sus raíces penetran las profundidades de la tierra para alimentarse y también para sostenerse firmes. Ese es el primer elemento que el árbol utiliza. El segundo es superficial, porque su tronco emerge lo tangible e inmediato y empieza a elevarse. Tercero, lo habitual al tocar su copa en busca de la luz que proviene del cielo, así como el espíritu aspira a la fusión con el ser divino. El árbol aparece en los primeros versículos del tercer día de recreación, cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1 y versículo 11, Génesis 1 y versículo 11, produzca la tierra hierba verde. Génesis 1, versículo 11. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Y más adelante, en Génesis 2, versículos 9 al 10, Génesis 2, versículos 9 al 10, leemos lo siguiente, Génesis 2, versículos 9 al 10. E hizo el Eterno Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como sabemos, la prohibición de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal dio origen al pecado del ser humano, dando lugar al actual valle de lágrimas donde todos nos encontramos, porque el ser humano continúa pagando el error de aquel fruto prohibido. Por eso todos estamos pagando este problema. En cambio, el árbol de la vida nos saca de esa dolorosa situación. De modo que ahora estamos vinculados a un nuevo árbol, el cual nos permite volver a un estado original de bendición a través de la obediencia y sumisión ante el Dios Todopoderoso. De otro modo, no tendríamos esperanza de salvación. Así es. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis 2, versículo 7, dice. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le da de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Este árbol de la vida es símbolo del Espíritu Santo que Dios va a derramar entonces sobre la humanidad. Por ahora nosotros tenemos solamente las arras de ese Espíritu. Arras del Espíritu que nosotros lo avivamos continuamente por nuestra relación diaria que tenemos con Dios. Apocalipsis 22, 17, ahora casi al final de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 17, el último capítulo de la Biblia. Aquí está aclarando el punto que yo acabo de mencionar. El Espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, y el que tiene sed tenga, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Gratuitamente del agua de la vida. Dios nos da su Espíritu gratuitamente, siempre y cuando nosotros obedezcamos. De todos los árboles conocidos, algunos tienen características especiales, como el pino y la encina, con su variante conocida como el roble. Estos dos árboles, el pino y la encina, son famosos en las Escrituras. Esos árboles tienen un sinónimo de fortaleza y proyectan una imagen mayor en su madurez. Son árboles frondosos y grandes, no son pequeños. Por ejemplo, la encina se erige por excelencia del árbol alrededor del mundo. Y Dios utilizó este árbol como una relación de Abraham con la encina, tal como nos relata el libro de Génesis. Hay una relación entre Abraham y el árbol de la encina. Génesis capítulo 12 y versículo 6. Génesis capítulo 12 y versículo 6. Fíjense lo que dice. Génesis 12, 6. Génesis capítulo 12 y versículo 6. Dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra. ¿Por qué hace referencia de Abraham con la encina de Moré? Vayamos un poquito más adelante. Génesis 13, versículo 18, un capítulo más. Génesis 13, versículo 18. Génesis 13, 18, dice. Génesis 13:18. Así pues Abraham levantó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Mamré. Encinar, ahí había muchos árboles, muchas encinas, que está en Hebrón, donde edificó un altar al Eterno. El patriarca recibió revelaciones del Eterno en medio de encinas, como si fuera un árbol axial, instrumento de comunicación entre el cielo y la tierra. Eso es lo que le estaba enseñando Dios al profeta Abraham. Otro árbol interesante y muy llamativo es el pino. El pino que se extiende principalmente en las montañas del hemisferio norte. Hemisferio norte. Más conocido por su nombre científico como el Pinus longaeva. Ese es su nombre científico. Si bien es cierto que este árbol no es tan vistoso como la encina, que se distingue por su gran copiosidad, sin embargo, se trata de un viejo tronco con ramas desgastadas por el tiempo, con unas aguijillas verdes que muestran que aún hay una chispa de vida en ellos. Comparados con los cedros del Líbano y otros árboles famosos como también las encinas, los pinos son insignificantes, pero tienen algo que los hace sobresalir por encima de todos los demás, porque son árboles vivos, más antiguos que existen sobre la faz de la tierra. Algunos de esta especie de pinos tienen nada menos que 4,000 años. Y esto tiene mucho que ver con Isaías 65:22. Se dice que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, estos árboles ya tenían 2,000 años. Y cuando Noé estaba asentándose en la montaña del Ararat, las semillas de estos árboles empezaron a brotar y desde entonces han continuado creciendo. ¿Son antiguos los pinos del norte? Sí, por supuesto. No ha sido una experiencia fácil, puesto que el terreno montañoso donde viven estos pinos no es el lugar más acogedor. Esto tiene un principio espiritual también. Sin embargo, estos pinos han seguido existiendo de manera productiva y útil. Y esto precisamente constituye una lección importante para los miembros de la Iglesia, porque nos proporciona las respuestas a las preguntas que nos hicimos al comienzo del mensaje. De hecho, el Salmo 1 identifica al justo en una nueva relación espiritual con su Creador. Cuando digo identifica al justo, es porque esa persona está practicando la justicia de Dios. Salmos capítulo 1 y versículo 3. Salmos capítulo 1 y versículo 3. Salmos, capítulo 1 y versículo 3. Fíjense lo que dice en relación al hombre justo. Salmos, capítulo 1 y versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí está. O sea, que el salmista está homologando al justo con los árboles. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está pues la relación entre el ser humano, el ser convertido, y el árbol. También el rey David vio una similitud entre el hombre justo, cual varón dichoso, y un árbol productivo. ¿Qué es lo que motivó a David a hacer esta analogía? Para entenderlo previamente, veamos la función que cumple cada uno de los elementos de un árbol, porque Dios no podía utilizar un árbol comparar con los seres vivos sin tener algo, sin que tengamos algo en común. Un árbol se compone de cuatro secciones principales. Un árbol se compone de cuatro secciones principales. Estas son las raíces, el tronco, las ramas y las hojas. Repito, las raíces, el tronco, las ramas y las hojas. ¿Hay algo de común con nuestra vida? Por supuesto que sí. En principio, las raíces sirven para anclaje del árbol a la tierra, porque de ella toman agua y minerales especiales, esenciales, para el alimento necesario para su sustento. Esa es la función que cumplen las raíces. Toman agua y minerales para el alimento necesario para su sustento. Eso cumplen las raíces. El segundo elemento, el tronco. El tronco transporta tanto la humedad como los minerales desde las raíces, por las ramas, hasta las hojas. O sea, el tronco es un elemento transportador de humedad y minerales desde las raíces, por las ramas, hasta las hojas. Y después lleva el alimento en forma de azúcar de nuevo hasta las raíces. O sea, cumple doble función, subida y bajada. Las ramas ahora, las ramas. Las ramas tienen solamente un propósito. Permiten que las hojas sean bañadas por la luz solar. Permite que las hojas sean bañadas por la luz solar. Por eso las ramas se tuercen y se doblan en todas las direcciones a fin de que las hojas sean expuestas a los rayos del sol. Esa es la función que cumplen las ramas. Ahora viene algo maravilloso. Mediante una reacción química conocida como la fotosíntesis, las hojas transforman los minerales orgánicos que vinieron del suelo a través del tronco en compuestos orgánicos que alimentan al árbol. Fíjense el trabajo que hace. Repito, la fotosíntesis consiste en que las hojas transforman los minerales orgánicos procedentes del suelo y los transforma en compuestos orgánicos que alimentan al árbol. Como resultado, estos árboles producen en su estación frutos y nueces, por medio de los cuales se reproducen. Lo interesante de todo es que un árbol no vive solamente para sí mismo, porque cada función de su existencia tiene un efecto multiplicador muy benéfico para los elementos que lo rodean. Todo esto que estoy hablando de los árboles tiene su contraparte en el principio espiritual para nosotros. Por ejemplo, las raíces preservan el fenómeno de la erosión de la tierra. Esa es una función que están cumpliendo los árboles. Por eso, en lugares donde se realizan talas indiscriminadas de árboles, la capa vegetal va desapareciendo y el suelo comienza a autodestruirse. Las raíces preservan eso. Vemos que no solamente las raíces cumplen la función de alimentar al mismo árbol, sino hacen otro trabajo más. Así también el tronco y las ramas proveen de madera para la construcción y leña como combustible. O sea, sirven para otros propósitos más, no solamente para sí mismos. En cierto sentido, toda su vida física depende de este proceso, puesto que ni los animales, ni menos los seres humanos, somos capaces de producir alimento a partir de sustancias inorgánicas como el árbol lo hace. Increíble. Increíble lo que ocurre con los árboles. reciben elementos inorgánicos y los transforman en elementos orgánicos para su propio alimento. Eso solamente hacen los árboles. Ese es el proceso de la fotosíntesis. De esta manera, las hojas cumplen una función muy importante, porque producen oxígeno, ayudando a mantener la atmósfera respirable y sana. En cambio, el anhídrido carbónico de la atmósfera es absorbido por las hojas y se mezclan con los minerales traídos desde las raíces para producir la fotosíntesis. El azúcar se produce con la ayuda de la luz solar y de este modo el subproducto de esta reacción química, el oxígeno, es expulsado hacia la atmósfera. Ellos absorben el anhídrido carbónico y expulsan el oxígeno hacia la atmósfera. Los seres humanos y los animales aspiramos el oxígeno y expiramos el anhídrido carbónico que les sirve a las plantas. Es decir, la vida humana y animal se desarrollan por un proceso inverso al de las plantas. O dicho de otra manera, se complementan entre sí en el maravilloso y sabio proceso diseñado por Dios. Eso es lo que hacen los árboles. Por eso, destruir los arbustos y bosques es ir en contra del equilibrio ecológico del ecosistema. Es ir contra la salud de los seres vivos. Es ir contra la misma naturaleza. Y principalmente es ir contra la creación misma de Dios, porque Dios lo diseñó de esta manera. Por ese motivo, Apocalipsis 11:18 dice que Jesucristo viene a destruir a los que destruyen la tierra. Ahí está la razón. Es decir, sin árboles y otras plantas verdes, el aire que respiramos se volvería viciado e incapaz de sostener la vida. Un árbol hace esta silenciosa labor, este silencioso trabajo, mientras vive. Y si alguna vez deja de producir lo que le corresponde, sencillamente muere. Ahora entendemos por qué el varón dichoso y bienaventurado es como un árbol plantado a aguas, a corrientes de aguas. Ahora podemos entender, porque nosotros cumplimos también la misma función. Nosotros no solamente vivimos para nosotros mismos, sino que ayudamos a los demás. Nosotros también hacemos el trabajo de servir a los demás. Es decir, que una persona convertida no solo goza de su propia salud espiritual, sino que además no vive para su propio beneficio, sino que es provechosa para los demás. Este es un principio espiritual que estamos sacando de los árboles y aplicándolos a nosotros mismos. Así como el árbol, un cristiano bíblico no simplemente existe, sino que su vida es portadora de paz, de tranquilidad, de comodidad y felicidad para todos los que le rodean. Estamos cumpliendo una labor muy parecida a la de los árboles. El cristiano verdadero cuenta con buenos recursos y sabe utilizarlos sabiamente. Da su fruto a tiempo y muchos perciben su beneficio. ¿Sí o no? Claro que sí. Su hoja no cae porque sirve a los que lo necesitan a través de su hospitalidad. Es caritativo, es altruista, es generoso y amistoso. Su hoja espiritual no cae. Tal como una agradable sombra de un árbol que proyecta junto a aguas refrescantes de un río. Eso somos, hermanos. Pero notemos que esto no solamente es para personas que fueron llamadas desde su juventud y que durante su vida han tenido una buena educación. No. Absolutamente no. Porque sabemos que muchos en la iglesia a veces son llamados en su pobreza, en su ancianidad, algunos enfermos y aún personas que no tuvieron la oportunidad de recibir una buena educación, o que nacieron tal vez lesionados y que hasta podían estar en la cárcel, y que quizás viven en países pobres y subdesarrollados, donde los recursos de trabajo son muy limitados. A estos hermanos en la fe, quizá no les parezca que son como un árbol bien plantado junto a corrientes de agua, sino como un árbol plantado en un lugar árido e inhóspito. Sin embargo, para aclarar el tema, volvamos al caso del pino que estamos estudiando. Resulta que estos patriarcas del mundo vegetal, el pino, han tenido que luchar tenazmente para continuar existiendo en lugares inhóspitos. Sus raíces han tenido que luchar por la escasa nutrición que les brinda el suelo pedregoso de la alta montaña, ahí en el hemisferio norte. Sus troncos y ramas han tenido que resistir los estragos de tempestades y nevadas por miles de inviernos. Por eso han quedado desgarrados, torcidos y abatidos, apenas con vida. Si una persona los ve, diría que están a punto de morir, pero acercándose a ellos se aprecia unas ramas con aguijillas verdes conectadas a las raíces por una pequeña faja de corteza viva. Lo importante es que mientras el árbol vive, sigue produciendo lo que le corresponde. Las contadas hojas que quedan producen oxígeno vigorizante. Las pocas semillas que producen son de la misma calidad que cuando eran jóvenes, hace miles de años atrás. De esta manera, aunque sea antiguo y exista en circunstancias adversas, hasta quedar casi irreconocible, el árbol no es inútil, siempre y cuando siga produciendo sus frutos. La cantidad probablemente no sea la misma que hace miles de años atrás, pero la calidad es la misma. Esta es una buena lección para nosotros. Ahora lo voy a aplicar a la iglesia. ¿Alguna vez en la iglesia hemos escuchado decir que cantidad son las personas que podemos contar, pero que calidad son las personas con las cuales podemos contar? Existe mucha diferencia en ambos casos. Es posible entonces que un miembro sea una débil anciana que viva en la pobreza más miserable o que se encuentre incapacitada por alguna vieja dolencia o enfermedad. Estoy comparando con los árboles que acabo de hablar. O quizás sea viuda, desempleada, carente de buena salud y sin medios de subsistencia. Y hasta se puede tratar de una persona llamada que se encuentre pagando una condena en la cárcel. Claro que estos miembros pueden sentirse inútiles. Yo no sirvo para nada en la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, del mismo modo que no existe un árbol inútil, así también no hay un miembro inútil en el cuerpo de Cristo. No lo hay. Un árbol, por muy sencillo que sea su apariencia, siempre puede ser útil mientras tenga vida. Así también, un miembro de la iglesia, en quien mora el Espíritu Santo, siempre podrá participar de la obra de Dios. Las circunstancias en que una persona vive no la hacen inútil. Jesucristo sabe cómo es esa persona y qué es lo que hay dentro de su corazón. Él espera que cada uno produzca frutos según su capacidad y según su posibilidad. Desde luego, obvio, no todos producimos lo mismo. Algunos contamos con dones, con talentos y experiencias diferentes. El caso es que no debemos envidiar unos de otros por tener circunstancias más favorables. Una persona de ninguna manera debe considerarse un miembro inferior de la iglesia. De ninguna manera. Por el solo hecho que no sea puesto en el ministerio o que porque el resto de su familia no haya sido llamado. Debemos considerar las enseñanzas de Pablo porque ahí está la respuesta. Primera de Corintios capítulo 12 y versículos 15 al 16. Es decir, que tal vez yo no sé, tal vez en otras iglesias siempre se fijan en las personas que tienen más dinero o que son más apuestos, etcétera, pero desprecian a las personas pobres y pequeñas. Veremos qué dice Dios al respecto. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 15 al 16. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 15 al 16. Dice, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 15 al 16. Si dijera al pie, como no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no sería yo del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no sería del cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Acaso podríamos decir que un miembro por el hecho de ser pobre no es necesario? ¿Será que las viudas, los lisiados, los presos, tampoco son miembros esenciales dentro de la iglesia? Definitivamente no. El versículo 22 nos aclara el panorama. Versículo 22 de 1 de Corintios 12 dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahí está. Ahora vemos cómo nos estamos comparando con un árbol, con un pino, que está produciendo poco, que ha sufrido muchas nevadas, muchos vientos por miles de años, pero que sigue ahí. Por eso Dios nos compara como los días de los árboles, hermanos. Esa es la razón. He ahí la respuesta que nos faltaba. Aunque ellos padezcan de pruebas severas, en realidad están acumulando experiencias valiosas que, más tarde, serán muy útiles en el reino de Dios. Ahí los pequeñitos van a ser grandes y los que trataron de ser grandes van a estar abajo. Y los soberbios no van a estar. Todos ellos podrán participar activamente de la obra de Dios, si es que mantienen una fe viva. Mateo capítulo 17 y versículo 20. Qué interesante cómo Dios ha diseñado todo esto para hacernos entender por qué los profetas hablaron de estos temas. Mateo capítulo 17 y versículo 20. Mateo 17 y versículo 20. Jesús les dijo, de cierto os digo, si tenéis fe como un grano de mostaza, así chiquitito, pequeñito, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y eso lo vamos a ver cuando hayamos sido transformados de seres físicos en seres espirituales y podremos hacer la obra de Dios y podremos reconstruir todo el planeta. Podremos levantar casas, podemos hacer muchas cosas, tal como Dios lo ha diseñado y lo ha pensado desde antes que el mundo existiese. Dios, pues, está muy interesado en nuestra fe acompañada de obras. Por consiguiente, no existe dentro de la iglesia ningún elemento inútil. Definitivamente, todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, somos necesarios. Efesios capítulo 4 y versículo 16. Efesios capítulo 4 y versículo 16. Esta es una lección que el apóstol Pablo le entrega a la iglesia de Éfeso. Le dice, de quien todo el cuerpo, Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Un buen ejemplo de ello constituye la parábola de los talentos, de Mateo 25. Jesucristo sabe perfectamente que cada uno tiene diferentes oportunidades y también limitaciones para servir. Sabe él. Por eso, en la parábola de los talentos, él dio talentos a las personas según sus capacidades. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 solamente, según su capacidad. Los siervos que recibieron 5 y 2 se pusieron a negociar, es decir, crecieron espiritualmente y así ellos incrementaron sus talentos en un 100%. Pero la persona con un solo talento no produjo nada porque fue y enterró todo lo que tenía. Dios mira el corazón y conoce las actitudes internas de cada persona. Nadie debe desanimarse por lo que no puede realizar. Yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Nadie debe desanimarse, sino dedicarse a hacer lo que está dentro de sus posibilidades. Dios jamás puede ser injusto, porque Él conoce nuestra capacidad personal. Por eso la Biblia nos habla a través de símbolos, a través de alegorías, a través de prosopopeyas, como el caso siguiente, Lucas capítulo 3 y versículo 9. Lucas capítulo 3 y versículo 9. Ahora ya entendemos mucho más los símbolos, mucho más las alegorías, mucho más las prosopopeyas. ¿Por qué? Porque con este mensaje se nos graba un poquito más lo que todavía podríamos haber estado dudando. Lucas capítulo 3 y versículo 9 dice, además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Analogía entre el árbol verdaderamente y el cristiano. ¿Nosotros no vamos a producir frutos? Claro que tenemos que producir frutos. Aquí también el cristiano está simbolizado por un árbol. Él necesita crecimiento espiritual, mostrando frutos, perfeccionándose a través de pruebas, a través de tribulaciones y a través de aflicciones, como el árbol que sufre tanto entre vientos y nevadas por miles de años. Caso contrario, será desechado, arrancado y lanzado al fuego que arde con azufre. Consideren la alegoría y metáfora que nos muestra ahora el profeta Ezequiel. Consideremos la alegoría y metáfora que nos muestra el profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 17 y versículo 24. Ezequiel, capítulo 17 y versículo 24. Fíjense lo que dice. Yo comparo este pasaje con los humildes y los soberbios. Ahora fíjense. Dice, y sabrán todos los árboles del campo. Fíjense, todos los árboles del campo. Incluye a todos, ¿verdad? Todos los árboles del campo, que yo, el Eterno, abatí el árbol elevado y levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Eterno, he dicho y lo haré. Esta es una interesante alegoría y metáfora que representa al pueblo de Israel y también a la iglesia. Como una consecuencia ya sea de su obediencia o desobediencia. Quienes, como Israel, al estar destinados a ser una nación santa, más bien rechazaron a Dios. Y fue cuando los gentiles, nosotros, fuimos invitados y llamados a ocupar tan altas funciones en su reino venidero. ¡Qué privilegio el que Dios nos ha dado! Es increíble. Y hablando de la iglesia, dice también el profeta Ezequiel en el capítulo 31 y versículo 5. Ezequiel 31 y versículo 5. Dice, por tanto, Ezequiel 31 y versículo 5. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas, se extendió el ramaje que había así echado. Todo árbol caído va a ser levantado. Va a crecer ese árbol, va a ser un árbol frondoso. Como dice, se multiplicaron sus ramas, y a causa de muchas aguas, se extendió su ramaje que había echado. Serán los frutos que nosotros vamos a producir cuando hayamos culminado nuestra carrera espiritual. Ahora podemos entender mucho más cuando el profeta Isaías escribió en Isaías 61 y versículo 3, Isaías 61 y versículo 3, que dice, Isaías 61, 3, dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza. Ya no hay más sufrimiento, ahora hay gozo. Aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esas son las promesas que tenemos de Dios. Seremos llamados, árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Eso es lo que nos dice Dios que vamos a hacer en el futuro. En conclusión, queridos hermanos, nuestra condición espiritual está siendo comparada desde ahora con la de los árboles que tienen larga vida. Si bien nuestra vida espiritual será eterna, Dios no quiere que perdamos de vista la perspectiva de nuestra futura existencia y por eso nos compara con los días de los árboles. Los que de nosotros, ojalá todos, pero los que de nosotros resultáremos vencedores en este siglo malo, cumpliremos la misión para la cual fuimos llamados y escogidos desde antes que el mundo fuese. Entonces habremos logrado comprender el porqué del plan maestro y divino de salvación. Porque como los días de los árboles será nuestra benéfica, productiva, activa y exitosa y eterna existencia.